Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Paula Rivera y el día de hoy me acompaña Álvaro Cubas para conversar sobre la competitividad de las regiones del Perú. Álvaro es economista en el Consejo Privado de Competitividad. Bienvenido y gracias por conversar con nosotros.
Hola Paula, muy agradecido por la invitación.
Cuéntanos un poco sobre de qué hablamos cuando hablamos de competitividad y de qué hablamos cuando hablamos de competitividad en las regiones.
Cuando nos referimos a competitividad, como el nombre lo dice, es una manera de compararnos y mejorar, ¿cierto? A nivel regional, entre regiones, departamentos, y también a nivel nacional, ¿no? Nosotros, para ser más competitivos, tenemos que levantar diversas bases que nos lleven hacia un umbral, hacia un destino que nos permita una mejor situación a futuro, ¿no? A nivel nacional, una de las grandes variables más importantes es la productividad, una mejora en la productividad que se ha visto mermada en los últimos 15 años, ¿no? En el Perú. Y a nivel regional, nosotros lo vemos desde la provisión de servicios básicos, ¿no? La demás inversión pública, que es la que va a terminar llevando una mejora en las regiones, siendo las más competitivas.
Y en los estudios que han realizado desde el CPC, ¿cuál es la relación entre la inversión pública y un incremento en esta competitividad? ¿Están inherentemente relacionados? Es decir, si hay más inversión pública, ¿hay más servicios?
Nosotros lo que vemos es, la inversión pública como tal son los recursos y toda la ejecución que se destina, ¿no?, a proyectos de inversión como carreteras, colegios, postas, entre otras cosas más, que obviamente va a terminar dando estos servicios públicos a la sociedad, al ciudadano de a pie que somos nosotros. Una mejora de estos, obviamente, también permite una mejora a nivel social. Sin embargo, es algo que no se da. O sea, no estamos viendo que se ejecuten los recursos como deberían ejecutarse o que los recursos se destinen a funciones clave. Por funciones me refiero, una obra en carretera es una función en transporte. Una obra de un colegio, construir un colegio, mejorar un colegio, es una función en educación. Entonces, hay funciones que son claves, ¿no? Como transporte, educación, salud, saneamiento, que son las obras de acceso a agua, de calidad de agua, de alcantarillado. Pero la mayoría de los recursos se destinan a veces a funciones que no tienen tanto impacto a nivel social. Y es por eso que terminamos observando que los servicios no terminan alcanzando a la sociedad. Por lanzarte un dato, nosotros hemos visto de que los locales públicos de educación básica solamente tienen menos del 30% los tres servicios, agua, saneamiento y luz. Y esto ha empeorado. En el 2022 es menos del 30%. Y en el 2018 era alrededor del 35-36%. O sea, estamos viendo de que en estos 5 años se ha mermado la condición de los colegios, ¿no? Y es algo tan crítico, viendo que hay dinero para ejecutar, pero no se está haciendo eficientemente.
¿Cuál sería la razón, si es que se han identificado razones detrás de la ineficiencia para ejecutar de manera adecuada ese presupuesto que sí está?
Una de las causas, en realidad es un grupo de factores, ¿no? Por ejemplo, una que acabo de mencionar es el problema que no se asigna la plata en funciones clave. La otra que sucede es que también estamos viendo de que no hay un personal idóneo, capacitado, responsable de que esta plata termine ejecutándose eficientemente. En ejecutándose me refiero que se gaste, que se destine, ¿no?, a la obra. Un dato más que te lanzo es, el año pasado la Contraloría intervino alrededor de 500 entidades públicas, ¿no? Municipalidades, gobiernos regionales, unidades ejecutoras que son las responsables del avance de los proyectos de inversión, y encontró que el 75% de los funcionarios de confianza no cumplían con los requisitos, ¿no?, para la función que desempeñaba. ¿Eso qué nos muestra? Nos está mostrando de que no estamos acertando o no estamos siendo estrictos, meritocráticos con las funciones clave para la inversión pública. En el 2020 también Servir lanzó o hizo una evaluación a funcionarios de inversión pública y solamente el 2% de los evaluados, que fueron alrededor de 4.000, 5.000, tenía los conocimientos óptimos. O sea, óptimos como que perfecto para la función que desempeñaba. Eso es algo crítico, ¿no? Nos está dando a entender que en algo tan importante no hay esfuerzos, no hay avances. Bueno, el año pasado hubo un avance. El Ministerio de Economía lanzó un programa que se llamaba Compunche Servir, que tenía el objetivo de vincular personal idóneo, personal capacitado, ¿no?, a entidades públicas regionales y municipalidades priorizadas con el objetivo de mejorar su inversión pública. O sea, ¿sabes qué? Vamos a incrementar el avance, vamos a incrementar la ejecución, vamos a destinar recursos a funciones clave, ¿no? Ese es un avance que se dio el año pasado y que se continuó con la promulgación de la Ley 31912, que le dio continuidad a este programa de Compunche Servir. Un factor adicional también tiene que ver con la calidad de los proyectos de inversión, la llamada calidad de la inversión pública. No porque es muy fácil decir, ok, voy a hacer una carretera, voy a hacer un hospital, ok, pero un proyecto de inversión tiene varios componentes. Uno de esos es su estudio de ingeniería, ¿no? El llamado expediente técnico, que te dice cuánto va a costar la obra, se estima cuánto va a costar la obra, cuánto va a durar, el cronograma de ejecución, ¿no? Entre otras cosas más. Que cuando este se realiza, se debería realizar con la mejor calidad, pero a veces sucede que tiene deficiencias, no se hizo correctamente. Entonces, ¿qué observamos posteriormente? Observamos de que se estimó un precio y termina costando 30% más, 40% más. Observamos de que la obra no se termina en el plazo que se pronosticó. Observamos incluso que la obra queda paralizada, ¿no? Una obra paralizada es aquella que no avanzó nada en los últimos 6 meses. Y es una de las causas. La Contraloría también sacó un reporte de obras paralizadas y te dice de que una de las causas por la que el proyecto está en esa situación es porque el expediente técnico estuvo mal elaborado. Entonces, por ahí estamos yendo nosotros a sacar nuestro diagnóstico y diciendo cuál es el por qué es el problema, disculpa, de la ejecución y de que no se cierran las brechas en el país.
Y para que se cierren esas brechas, ¿cuál es el mejor escenario posible? ¿Qué es lo que tendría que pasar o qué tendría que cambiarse para que de aquí a 15, 20 años ya no sea tan centralizado el desarrollo, ¿no? Que las regiones puedan ser como más competitivas?
Nosotros tenemos un grupo de propuestas, ¿no? Nosotros consideramos, por ejemplo, es algún dato que quizás no mencioné, una también de las dificultades que tienen las regiones, ¿no? Sus municipalidades y gobiernos regionales, es que tienen una cartera amplia de proyectos. O sea, tienen bastantes proyectos por realizar año a año. Bastantes proyectos por realizar. Al año hay alrededor de 50.000 proyectos, ¿no? Para hacer obra pública. Entonces, el gobierno nacional, que fue el Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿no? La Presidencia o Consejo de Ministros, ellos tienen alrededor de 5.000. Los 45.000 restantes se dividen entre las municipalidades y los gobiernos regionales. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esta concentración de gran número de proyectos dificulta la gestión de los mismos, ¿no? Tú estás haciendo que cada vez manejas más y más y tu gestión obviamente se obstaculiza, se ve afectada. Por tanto, terminas teniendo proyectos que no avanzan completamente, se quedan a la mitad del camino, entre otras cosas más. Entonces, nosotros consideramos que el camino a seguir es agregar proyectos. ¿A qué nos referimos con agregar proyectos? Tú puedes tener varios proyectos relacionados a un mismo tema y deberíamos concentrarnos en, o sea, agregar un único proyecto, ¿cierto? Que tenga mayor ámbito de ejecución y a la vez de que ese proyecto también se le encargue a una unidad que tenga las capacidades para ejecutar. No es solamente agregar el proyecto y dárselo a la Municipalidad de San Marcos, que historialmente vemos que esta municipalidad no gasta su plata como debería. Sigue gastando el 30% y al 30% y al 30%. Sino dar a quien pueda tener las capacidades, ¿cierto?, de ejecutarlas. Una entidad que demuestre. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama el Proyecto Especial de Inversión Pública, PIP, que está ejecutando en las escuelas Bicentenario. Esta herramienta de ejecución tiene una manera muy particular. O sea, demuestra que su proceso de selección es meritocrático. Historialmente tiene un buen avance, ¿no? Ejecuta su dinero, vemos avance en los proyectos, que nos da a entender que esta es una manera en la que se podrían hacer los proyectos. Un PIP para proyectos de salud, por ejemplo. De igual manera, tenemos la llamada obra por impuestos. Obra por impuestos es una manera en la que el sector privado entra a participar en la ejecución de los proyectos, ¿no? Siendo responsable de la ejecución y la elaboración del expediente técnico, por ejemplo, con la posterior deducción de su impuesto a la renta. Estadísticamente se ve de que esta modalidad, por ejemplo, obras por impuestos, termina siendo más eficaz que obra pública. Hay un dato que hemos observado de que obra por impuesto termina más en el plazo programado que los proyectos con otras modalidades de ejecución. Entonces, Esa es una manera que nosotros consideramos que se podría iniciar este camino, continuar y a futuro, obviamente, ver mejoras en la ejecución de la inversión pública y, obviamente, cierre de brechas, ¿no? Que es lo importante, que se mejoren los colegios, que se mejoren las postas, que haya mayor nivel de alcantarillado y acceso a agua pública, vía red pública en el país.
Entonces, digamos, hay varias maneras de aliviar la carga de ejecución en gobiernos regionales y locales, ¿no? A nivel ciudad y a nivel municipal. Y también incentivar una gestión más eficiente, ¿no? Tal vez introduciendo el sector privado. O sea, hay maneras, ¿no? Ya dependerá de la intención política, ¿no? Que se dé.
Claro, hay maneras, hay formas de combatir esta situación, ¿cierto? Que al final el perjudicado somos nosotros, ¿no? Los ciudadanos de a pie. Todo depende de que exista interés de poder impulsar, mejor dicho, es por ejemplo la ejecución vía obras por impuestos, ¿no? Que año a año ha ido incrementando la participación, más proyectos se realizan por esta manera, ¿no? Que es una buena modalidad de ejecución, porque sobre todo obras por impuesto es más beneficiada o beneficia más a las regiones. ¿Por qué? Porque muchas de las regiones su presupuesto viene con cargo al canon, ¿no? Al canon, a la distribución de estos recursos mineros, acíferos, ¿no? Entonces, el gobierno regional de Ancash, por ejemplo, podría impulsar más el uso del canon, la municipalidad de San Marcos, la municipalidad de Megantoni, el gobierno regional de Cusco y otras entidades que pueden utilizar esta modalidad producto de que tienen un límite, ¿no? Hay un tope que te da anualmente el Ministerio de Economía para poder utilizar obras por impuestos a partir de tus recursos de canon que llegan anualmente, ¿no? Se hace un cálculo. Y esa es una manera, por ejemplo, de incentivar, también asegurar la parte meritocrática. O sea, hablar de estos funcionarios que te comentaba, asegurar que se contrate personal idóneo, también ayuda a la mejora de la competitividad de la región, ¿no? Una región más competitiva es una región que tiene menores índices de inseguridad ciudadana, mayor nivel de carreteras pavimentadas, mayor nivel de postas o establecimientos de salud que se encuentran óptimos, colegios también óptimos. A nivel nacional, solamente el 30% de los colegios están en buen estado. Entonces, estamos hablando de que hay mucho por hacer. Hay un espacio muy grande que va a tomar tiempo de realizarse.
Y bueno, pues el desarrollo de las regiones, a fin de cuentas, es el desarrollo del país, ¿no?
Exactamente.
Muchas gracias, Álvaro, por este tiempo que nos has dado. Creo que los temas de los que hemos hablado son súper interesantes y que nos deberían interesar realmente a todos, porque, ¿no?, como dije, todos estos temas son el desarrollo del país, a fin de cuentas. Quizás muchas personas dirían que la centralización es uno de los principales problemas del país, sino el problema raíz del que surgen muchos otros problemas. Entonces, creo que resolver ese problema resuelve, por consecuencia, muchos otros. Pues gracias por este tiempo, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Esto ha sido Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad, para el podcast del Instituto del Futuro, Señales del Futuro. Muchas gracias, Álvaro.
Gracias, Paula.